El presidente Javier Milei en Mar-a-Lago, en la residencia de verano de Donald Trump, un presidente de los Estados Unidos que llegó tarde anoche a esta entrega de premios, por ahora sin foto, por ahora anunciado el regreso de Milei y Caputo para hoy mismo a nuestro país. Habló el presidente justamente allí en los Estados Unidos.
Como verán, nosotros hacemos políticas con hechos, no con meras palabras, y en eso coincidimos con el presidente Trump. Es momento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve. Adicionalmente, en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones. Esto no es una medida aislada, sino un paso de adelante en la decisión de la República Argentina de avanzar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América, donde los aranceles y las trabas al comercio sean tan solo un mal recuerdo del pasado.
El presidente está en los Estados Unidos y sufrió en el Congreso una dura derrota política. Hay un complejo escenario institucional, nos dice Sergio Bernstein, por el rechazo a los pliegos del hijo de García Mancilla. García Mancilla en la corte hasta noviembre. El hijo, recordemos, no es que no le gustaba asumir, no es que no iba a asumir porque era por decreto el hijo. Lo que nos quiso fue renunciar a su banca en Comodoro Py, a su juzgado de primera instancia. Sergio, antes de escuchar a Bartolomé Abdala, habló en castellano y no había traducción simultánea. ¿Quién entendía a Milei allí?
No, bueno, recién me acabo de confirmar. No tenía traducción simultánea. Esto es en el sur de la Florida, ahí en Palm Beach. Mucha gente habla español, pero no todos, Anan. Entonces el ruido que uno escuchaba en la sala, bueno, son cenas multitudinarias, ¿no? Es difícil que te presten atención. Imagínate, encima no entendés lo que dice el orador.
Claro. Llegó después.
Imagina la frustración del presidente, no le gusta, ¿no?
No,
que haya ruido.
No le gusta que haya ruido, lo ha planteado en varias entrevistas. Llegó después, nos confirma la traducción, pero no era simultánea y obviamente eso le hacía perder la capacidad de atención a todo el público que estaba allí. Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, lamentó, dijo estar triste por la no aprobación de los pliegos.
Como hombre del oficialismo, te puedo decir que nos sentimos un poco, bueno, triste en función de que hubiera sido realmente saludable para nuestra patria poder congraciarnos e integrar a la Corte Suprema de Justicia de dos hombres que nosotros entendemos habían cumplido ya todo su proceso, ya habían hecho todos los pasos necesarios y bueno, que lamentablemente hoy no pudimos nombrar los jueces de la Corte porque la votación mayoritaria en ambos casos, digamos, de los demás distintos senadores.
Escenario de viernes, de Sergio Bernstein, que nos dice que hay una dura derrota política del gobierno. Te escuchamos, Sergio, esta mañana.
Hernán, ¿por qué es tan importante el voto de ayer en el Senado? Uno, si llegara a la Argentina y no conociera las formas en las cuales el sistema político resuelve, entre comillas, estas cuestiones, diría, bueno, un presidente tiene un bloque muy chiquito, es natural que pierda en el Senado. Pero bueno, cuando uno analiza lo que ocurrió desde diciembre de 2023 hasta ahora, la verdad es que el presidente no le ha ido tan mal en el Congreso. Logró la ley bases, por ejemplo. Es cierto, no hay presupuesto en la Argentina, porque el Congreso no le aprobaría el presupuesto que en la práctica el presidente ejecuta, donde hizo un ajuste brutal que logró indudablemente tener un impacto económico positivo, pero bueno, el sistema político no lo respaldó. Con lo cual uno diría, lo lógico es que pierda, no que gane. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esta derrota cuando el equilibrio de poder que votó la sociedad en su momento le dio al presidente una representación escasa, que uno diría casi raquítica? Bueno, justamente porque hasta ahora el presidente había logrado superar escollos institucionales, políticos, con distintos mecanismos, con apoyo de aliados, a veces con posturas minimalistas, evitaba que le anulen un decreto de necesidad de urgencia con una de las dos cámaras, haciendo muchas veces malabares, a pesar de múltiples peleas. No es que el gobierno haya cuidado a los propios, al contrario, se peleó con los propios. Los bloques en ambas cámaras son más chicos por estas peleas internas que derivan de una concepción hiperpersonalista del poder. hiperpersonalista, donde no solamente el presidente, sino fundamentalmente su hermana y Santiago Caputo constituyen, como todos sabemos, el círculo más importante, priorizan sus intereses, a veces sus caprichos, y eso tiene costos. Ayer eso se puso de manifiesto. Entonces, primer punto, bueno, lo que hasta ahora el gobierno venía logrando, en este caso implicó una derrota. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera vez que el gobierno requiere dos tercios. Y aquí hay que preguntarse por qué la Constitución Nacional establece precisamente un umbral de mayoría calificada para designar jueces. Bueno, la respuesta de los constitucionalistas es muy sencilla. La Constitución del año 94 pasaba algo parecido con la del 53, 1853, pero se refuerza muchísimo esto. Si bien tiene un sesgo hiperpresidencialista, lo obliga al sistema político a llegar a consensos para cosas fundamentales, por ejemplo, designar jueces de la Corte. Es una constitución diseñada por los constituyentes para que el sistema político dialogue, no para que imponga. Y aquí aparece una contradicción entre el estilo presidencial, no es el único, Milei, ¿eh? Tuvimos otros presidentes que priorizaban caprichos y de alguna manera evitaban este principio que la Constitución exige. Pero Milei lo lleva al extremo de ser el presidente más débil en materia de representación parlamentaria y aún así exigirle al Congreso, bueno, que designe a los candidatos que a él se le ocurren. A ver, ¿hubo un trabajo previo para elegir figuras para integrar la Corte que no tuviesen rechazo, que tuviesen un consenso amplio como para luego, tanto en comisión como en el Pleno, lograr un apoyo contundente y darle a la Corte Suprema la legitimidad que necesita? No. Se enviaron estos dos pliegos por decisión del presidente, sin ningún tipo de diálogo previo. Enfatizo esto, Hernán, sin ningún tipo de diálogo previo.
Claro.
Entonces, se cosecha lo que se siembra. Ahora, uno dice, bueno, pero en comisión salieron los pliegos. Rápido el de el presidente, el del, perdón, el que había enviado el presidente respecto del doctor Lijo, más lento el de García Mancilla. Ayer me contaba un senador que el de García Mancilla salió porque querían efectivamente rechazarlo, si no, no hubiera salido. Pero el del juez Lijo, bueno, que era muy controversial en algunos medios de comunicación, recibió el rechazo de muchas organizaciones empresariales. En el Senado tuvo apoyo. ¿Por qué no en el piso? ¿Por qué no con en el voto, digamos, que exige el procedimiento, no ya de comisión, sino del Pleno del Senado? Bueno, ahí viene la coyuntura. Hasta diciembre, el presidente hubiera logrado el voto para estos jueces. Pero de diciembre acá, como dijo alguna vez Marcos Peña, pasaron cosas. Y este gobierno ya no es el mismo. Es un gobierno para el cual la economía ya no es una fuente de buenas noticias, sino de dudas. Es un gobierno para el que la corrupción ya no es un tema de otros. Hay sospechas por el caso Libra. Es un gobierno empantanado en algunas decisiones que no salen. Es un gobierno que perdió momentum. Lo puede recuperar, puede tener un éxito electoral este año y salir fortalecido. No estoy hablando de una crisis profunda, ni mucho menos, pero el clima cambió y en este clima esta cuestión se ha convertido en un problema serio, político, pero también institucional. El propio doctor García Mancilla, que tiene mandato por el decreto presidencial hasta el 30 de noviembre de este año, le va a preguntar a sus compañeros, en la corte si debe renunciar o no.
Claro. Ayer un juez de La Plata, Ramos Padilla, vinculado a los sectores más extremos del kirchnerismo, que se quiere Sergio, y todos sus fallos en el mismo sentido, ya bueno, emitió una rápida cautelar para que García Mancilla se abstenga de tomar decisiones en la corte.
No es una causa nueva esta. ¿Te acordás, Hernán, que efectivamente el propio doctor García Mancilla, que es un académico súper respetado, súper respetado, incluso por sectores ideológicos contrarios a él. Bueno, él había hecho un escrito muy largo, que yo tuve oportunidad de revisar, donde justificaba por qué la designación por decreto, bueno, tiene respaldo institucional, el presidente tiene esa atribución, en un contexto de una causa que se había iniciado ya hace tiempo, donde, bueno, el juez Ramos Padilla de alguna manera estaba previendo este escenario, ¿no? Y ahora ataca. Es una cuestión que puede llegar a generar mucho ruido, porque imagínense un juez federal de primera instancia pidiéndole a un juez de la corte que se abstenga de fallar. O sea, es un juez inferior, ¿verdad? A alguien que es una autoridad, la autoridad del Poder Judicial. Esto tiene que ver, insisto, con una decisión política del presidente de eludir lo que la Constitución exige, y es buscar consenso con el resto de los actores antes de enviar el pliego de un candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia. Es la primera vez que esto ocurre desde que está en vigencia la Constitución. Se rechazaron otras cuestiones, por ejemplo, el pliego de procurador, reposo, ¿se acuerdan? Un procurador que había enviado Cristina. Hubo otras cuestiones, digamos, donde, bueno, la necesidad de que haya acuerdos entre los poderes del Estado no funcionaron. Nunca un juez de la Corte. Y esto implica un rayón significativo en la carrocería del presidencialismo. Concluyo con esto. No me preocupa tanto este caso, honestamente. La Argentina va a seguir funcionando igual que ayer a partir de esta decisión del Senado. Lo que sí me preocupa es la forma en la cual los actores políticos analizan, interpretan la situación actual. Ven un presidente al que ya no le salen todas las cosas redondas. Ven un presidente para el cual la economía, que era un éxito, bueno, está generando ruidos. Ven un mundo donde el principal aliado del presidente se convirtió en un activo tóxico. Recuerden que hay un sector de la política que se comporta como tiburones en la Argentina. Cuando huelen sangre en el agua, atacan. Cuidado con una situación, un contexto político que ha cambiado, donde el gobierno ha cometido errores no forzados significativos. Esperemos a ver qué pasa en las próximas horas, pero si no aparece la foto del presidente Milei con Trump, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una foto? Bueno, la foto estaba pensada para influir en los mercados. Un operador de mercado me dijo, esto es sanata para nosotros, sanata para nosotros. En definitiva, hay que conseguir el apoyo del fondo y para eso falta. Bueno, eso puede alimentar esta situación que ayer una fuente en el Senado me lo decía claramente. Logramos un triunfo importante de la oposición, por supuesto, kirchnerista. Logramos un triunfo importante, empezamos a dar vuelta a la taba. No sé cuál es el fin, de este proceso, pero intuyo que ahora el equilibrio de poder, que en los números estaba, pero en la práctica el gobierno había podido de alguna manera acotar, se está convirtiendo en un problema serio. El presidente puede gobernar por decreto en muchos aspectos, no en todos. Hasta ahora había logrado que los DNU pasaran. Cuidado porque, por ejemplo, una de las consecuencias del voto de ayer es que algunas voluntades en la Cámara de Diputados cambien y la cosa se le complique también en el uso de los decretos de necesidad de urgencia. Este es el horizonte o el escenario nuevo que se abre a partir del voto de ayer en el Senado. No le cambia la vida a la gente, pero cambia la dinámica de la política.
Indispensable, el día después, con Sergio Bernstein.